Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Venezuela se prepara para recibir a los miles de presos políticos que en las próximas semanas saldrán de la cárcel tras la aprobación por unanimidad de la ley de amnistía. Una norma que ha salido adelante tras dos semanas de consultas, pero que al mismo tiempo deja a casi dos centenares de militares presos excluidos, algo que critican desde la organización Foro Penal. Su presidente es Alfredo Romero.
La ley beneficia a un grupo de personas importantes, pero la esencia del problema que vive Venezuela en cuanto a la persecución política se mantiene. La ley es un instrumento muy pequeño que va a beneficiar a un grupo de personas, pero no solo quedan muchas personas excluidas, sino incluso el futuro queda todavía amenazado por la persecución política.
En España, un menor ha fallecido tras recibir varias puñaladas en Valladolid. La policía ha detenido a tres individuos que ahora se encuentran en comisaría, donde se les está tomando declaración. COPE Valladolid, Carolina Tabanera.
Al poco tiempo fueron identificados y trasladados a comisaría los presuntos agresores. Tres menores de corta edad que, como decimos, han sido trasladados a comisaría para tomarles declaración. Uno de ellos, de tan solo 13 años, podría ser el presunto autor material del crimen. La víctima recibía cuchilladas, una de ellas ha terminado con su vida, resultaba herido y trasladado en una UBI móvil al Hospital Clínico de Valladolid, donde se le intentó reanimar, pero nada se ha podido hacer por su vida.
Y en Canarias, un agente de la policía ha denunciado a cuatro mandos que habían sido citados a declarar como testigos por un presunto caso de acoso laboral. Desde la Dirección General de la Policía Canaria confirman que ya han abierto un apartado de información reservada para estas cuatro personas. COPE Canarias, Tony Cerdá.
Esa notificación fue recibida por la Consejería de Seguridad del Gobierno de Canarias el pasado 10 de febrero. Cuatro mandos de la Policía Autonómica, la Policía Canaria, han sido acusados por un agente del cuerpo por presunto acoso laboral. Tres días después de la notificación, el 13 de febrero, desde el Departamento de Asuntos Internos del Cuerpo se decide abrir información reservada al respecto. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias les ha citado a declarar como investigados. De momento ya se han tomado algunas medidas al respecto. La Dirección General de la Policía Canaria ha ordenado el traslado de los mandos a otra unidad para que no coincidan con la denunciante, ni el lugar ni el horario. Y el Gobierno de Canarias estudia personarse en el caso si la investigación desvela que el presunto acoso se produjo en prestación de servicios.
Y en los deportes, Arbeloa responde a Mourinho tras lo sucedido en Lisboa con Vinicius. Munilla, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Mourinho no quiso condenar el comportamiento de Prestiani con Vinicius, de hecho criticó la celebración del brasileño en el gol, y hoy lo sucedido en Lisboa ha sido el eje de la rueda de prensa de Arbeloa previa a los Osasuna Real Madrid, Melchor Ruiz.
Así es, Munilla. Hay que decirte, lo primero es que acaba de saltar al terreno de juego los jugadores en el último entrenamiento, no están los lesionados Militao, Jude y Rodrigo, además de Hausen, con problemas musculares, y como decías, toda la rueda de prensa versada sobre Vini, que dice Arbeloa que le ve triste e indignado como todos, un técnico del Real Madrid que dice que es una oportunidad esta la que tiene la UEFA para erradicar el racismo y que no solo sea una postura. Y aunque no ha mencionado a Mourinho, la respuesta esta es para el técnico luso. No se puede desviar la atención.
No podemos poner a la víctima como provocador, no lo vamos a permitir, yo en mi caso creo que es injustificable, no es mi lugar ni mi posición saber cómo tienen que reaccionar la UEFA, evidentemente creo que ellos son los primeros que llevan haciendo una grandísima lucha contra el racismo muchísimos años y ahora tienen la oportunidad perfecta para demostrar que esa lucha no son solo palabras y para no volver a permitir que vuelva a suceder.
Ya está en marcha tiempo de juego en COPE Más con la Copa del Rey de Baloncesto y el Baskonia Tenerife, luego a las 9 el Barça UCAM Murcia. También a las 9, el Athletic de Bilbao Elche, que abre la jornada de Liga. En segunda, 8:30, Ceuta-Granada. Acaba de empezar el Alcaraz Rublev en semifinales de Doha con 3-2 y servicio para Alcaraz. Y en ciclismo, Juan Ayuso es más líder de la Vuelta al Algarve tras ser segundo en la crono que ha ganado Filippo Ganna.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 12 grados y cielo despejado en Cibeles. Nos espera un fin de semana soleado y con 17 grados de máxima. En cuanto al tráfico, dificultades de salida por la A1 en el circuito del Jarama, A3 Rivas, A4 Butarque y Pinto, A42 Torrejón de la Calzada y A5 Arroyomolinos y Navalcarnero. En ambos sentidos, A2 Torrejón y A6 Majadahonda. El M40 Coslada y Villaverde en ambas direcciones y Pozuelo hacia la 5. Este domingo a las 12 se va a celebrar en el Parque de Pradolongo el gran desfile del Año Nuevo Chino, con la participación de más de 1.000 artistas que ofrecerán al público una muestra del legado cultural chino. El broche final tendrá lugar en el espigón del lago con un gran espectáculo. Algunas de las danzas que se van a representar cuentan con más de 300 años de historia y están consideradas patrimonio cultural de China. Escuchas la tarde.
Momento que entras en una web y ves unos zapatos que te encantan a un precio imbatible. Imagínate que los pides a través de esa página web y pagas contra reembolso. Bueno, pues sigamos imaginando. Te llega el paquete a casa y cuando lo abres no tiene nada que ver con lo que tú has pedido. Tú has pagado por esos zapatos 50 euros y lo que te llega son unas bailarinas que no valen ni 10. Evidentemente, te enfadas. ¿Y qué haces a continuación? Bueno, pues intentas reclamar, lógicamente, y lo haces a través de la web. Y al no tener respuesta, intentas localizar el teléfono de la tienda y pedir que te den los zapatos que tú has comprado o, si no, que te devuelvan el dinero. Y ahora ponte en el otro lado. Imagina que tú tienes una pequeña tienda de zapatos, una pequeña zapatería en la que llevas 3 años trabajando muy duro. No tienes venta online, pero de un día para otro te empiezan a llegar llamadas reclamando que les devuelvas el dinero y diciendo que les has estafado. Recibes muchas, muchas llamadas, decenas y decenas de llamadas. Viene gente también a la tienda a insultarte e incluso te llenan el escaparate de basura. ¿Cuál es el problema? Pues que estamos ante una estafa. Los delincuentes han creado una página web suplantando la identidad de una tienda de zapatos real. Y esto, que parece una pesadilla, es lo que le ha pasado a Ana María Méndez, que es la propietaria de Calzado Segovia, una pequeña tienda en el centro de la capital segoviana. Ana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Bien.
Bien. Bueno, me alegra escucharte que estás bien, pero lo que he descrito más o menos es lo que estás viviendo tú, ¿no? En los últimos meses. Sí. Llevas 4 meses sufriendo este calvario, recibiendo llamadas, recibiendo también insultos, que es lo peor, lógicamente, e incluso gente que se te presenta en la tienda pidiendo que les devuelvas el dinero de la compra que han hecho online, pero claro, es que tú no tienes, Ana, página web. ¿Cuándo te das cuenta de que alguien está suplantando la identidad de tu tienda?
Pues yo a finales de octubre ya empiezo a recibir unas llamadas raras, como he visto en tu página web unos zapatos que me gustan y tal, y yo no, si yo no tengo página web. Pero ya el día 2 de noviembre ya fueron muchas llamadas, como 30 llamadas. Y ya la gente pues más subida de tono, que habían encargado unos zapatos, que los habían pagado contra reembolso, que habían abierto la caja, en algunos casos una chancla, en otras incluso hasta un mono de obrero. Entonces, que cómo lo podían devolver. Ya entro en la página, veo que han hecho una página en Facebook que pone Calzado Segovia, que dentro de esa página hay un enlace que se llama Segovia Calzados, que te lleva directamente a la tienda, donde anuncian todo tipo de zapato, generalmente ortopédico, de muy buena calidad, unas fotos de muy buena calidad, por $39.95, con entrega en 24-48 horas y pago contra reembolso. Entonces, claro, inmediatamente lo pongo en conocimiento de la policía y ahí empieza el calvario de las llamadas día-noche, a cualquier hora del día, de la noche.
Bueno, decías, recibo hasta 30 llamadas en un día, llamadas.
Sí, sí.
Porque has recibido ya cientos de llamadas en estos
muchísimas.
4 meses que estás sufriendo esta pesadilla que estamos contando. ¿Has llegado a recibir amenazas, Ana?
Sí, incluso por escrito que las tiene la policía, sí, donde se me dice que no voy a volver a ver la luz del sol. La semana pasada un chico me dijo que iba a venir a quemar la tienda conmigo dentro.
Madre mía.
Que me iba a matar, en fin.
Claro, tú les tratas de explicar que no, que les cuentas lo que hay, que tú no tienes página web, pero la gente se siente estafada y piensa que les estás engañando.
Claro, yo le digo que entre en la página web donde ha comprado para que vea que la dirección no coincide con la dirección que sale en Google, que sí que es mi tienda, porque he puesto una calle que ni siquiera existe en la ciudad, que no viene número de teléfono, que no viene nada, que el teléfono lo han sacado de Google, donde sí hay una tienda real. Pero la gente no, hay gente que sí que lo entiende y dice, jolín, pues qué lástima, porque a mí me han estafado solo $39.95, pero a ti te están hundiendo.
Claro.
Y hay gente que no comprende nada. Dice, yo he comprado bajo la firma Calzado Segovia, tú tienes una tienda que se llama así, tú te responsabilizas de darme los zapatos, devolverme el dinero. Un día entró un señor en la tienda muy, muy agresivo. Afortunadamente un matrimonio desde el escaparate se dio cuenta y entró. Pero muy agresivo porque él quería el dinero de sus zapatos y de ahí no se iba, no se pensaba mover.
Presentas la denuncia en la policía el pasado 4 de noviembre. ¿Qué te dicen?
Pues poca cosa. Me toman nota y ahí se queda, nada, ahí se queda la cosa. Después un afectado de Sevilla, que me imagino que me estará escuchando porque le he avisado que iba a salir, uh-huh, se molesta en buscar el almacén y el almacén aparece en Alcácer.
En Valencia, la comunidad valenciana.
Sí, donde hay un almacén que de donde están saliendo los paquetes. Entonces se le pone en conocimiento a la policía que en esa dirección, en el polígono El Pla, con este número de teléfono están saliendo los paquetes. Tampoco vuelvo a tener ningún tipo de noticia. Y las otras dos denuncias que ya pongo es por amenazas hacia mi persona. La última el 5 de enero.
Uh-huh. ¿Y no han podido dar con el culpable o los culpables, con el estafador o los estafadores?
A mí el lunes otra cadena de radio me llamó para comunicarme que lo habían identificado. A mí ¿sí? La policía a fecha de hoy no me ha comunicado absolutamente nada. Que lo habían identificado, pero que no, que estaba en paradero desconocido. Y no sé más. De hecho, vamos, ayer me llamó un señor de Asturias que había recibido los zapatos y que no era lo que tal, lo que había comprado. Esta mañana me ha llamado un señor de Málaga. O sea, la página sigue abierta, se siguen vendiendo, la gente sigue llamando. Y bueno, pues por lo menos lo que sí se han parado son los insultos por la calle.
Bueno, que no es poco, pero claro, no es poco. Si tú ya has puesto una denuncia y se sabe que han suplantado la identidad de tu tienda, que hay una estafa, ¿por qué siguen estando operativas la web y también esa página de Facebook, Ana?
Pues eso me pregunto yo, porque, vamos, no sé, yo desde mi poco entender, los paquetes van contra reembolso, los coge una empresa de mensajería, que los cogerá de un sitio y el dinero de contrarreembolso irá a otro sitio. Quiero decir que sería tan fácil como seguir la pista o instar a la mensajería a que te dé la dirección o los datos de la persona que lo está enviando. Me dijo la policía que eso no era tan sencillo, yo lo desconozco.
Ana, vamos a hablar a continuación con Borja Tsuara, que es abogado experto en derecho digital y protección de datos. Borja, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Has estado escuchando, Borja, la historia, el calvario que está viviendo Ana María con la suplantación de la tienda, ¿no?
Sí, la verdad que es curioso porque yo he oído muchas historias de estafas y la mayoría de ellas hacen suplantación de tiendas reales, pero no envían nada, se quedan con el dinero y no envían nada, con lo cual efectivamente la trazabilidad de los paquetes pues debe ser suficiente para que la policía...
De con ellos o con él o con la persona que sea, claro.
Claro, y quiénes, porque incluso en otras que son menos elaboradas... Lo que hacen, por ejemplo, pues las famosas estafas, por ejemplo, para fingiendo ser un banco, ¿no? Pues acaban las transferencias en algún sitio. Y aunque sean lo que se llaman muleros, uh-huh, que son gente que no son realmente los estafadores, sino que cobran una comisión porque les dejen recibir en sus cuentas ese dinero, pero no hay un envío de mercancía, con lo cual, insisto en que la policía no sé qué estará haciendo, la verdad que... deberían informar, ¿no?, a la afectada sobre sus pesquisas, pero en este caso debería ser más fácil que en otros, que además se realizan estafas desde fuera de España, con lo cual ahí...
Efectivamente, porque lo que estás comentando tú, Borja, es una estafa muy habitual, que tú compras online cualquier tipo de producto en una página además que parece que es de aquí, de Elche, o de Vitoria, o de Madrid, de cualquier punto de España, y están operando desde el extranjero, tú compras el producto, haces el pago, y luego, si te he visto, no me acuerdo, el producto nunca te va a llegar. Pero aquí lo curioso, efectivamente, es que el producto llega, eso sí, de peor calidad que el que se anuncia en esa página web. De ahí que vayan luego a reclamarle a Ana María pues el tema este, ¿no? Oiga, que yo he comprado, dice, ya, pero es que no es esa página web, aunque ponga el nombre de mi tienda, no tiene nada que ver conmigo. A mí me sorprende, Borja, ¿por qué si Ana María ya ha puesto esa denuncia, por qué sigue operativa esta web? ¿Qué hay que hacer, bueno, para que se clausure, para que se cierre esa página web y no haya más estafas?
Bueno, pues son dos cosas distintas. Si realmente la página... No creo que sea, no sé por lo que ha dicho, una página web sino una página de Facebook, ¿no?
Que ambas cosas, ambas cosas. En Facebook hay un enlace donde pinchas y te redirige a una página web.
a la página web. Bueno, es que lo que pasa es que en Facebook están los perfiles y luego una página dentro de Facebook. O sea, ahí las dos cosas también están dentro de Facebook. Pero bueno, si es una web aparte de Facebook, está claro que alguien se ha tomado la molestia, ¿no?, en hacer esa web, pero el tráfico lo obtiene de Facebook, con lo cual lo que hay que hacer es, supongo que lo habrá hecho, mediante los sistemas de reclamación internos que tiene Facebook, decir que se ha producido una suplantación, ¿no?, un phishing, que es cuando alguien suplanta la identidad de un establecimiento, de una empresa, ¿no?, para cometer una estafa. Todos estos mecanismos, además, suelen poner el motivo y lo suelen revisar. Lo que pasa que hay tantas estafas, porque yo en Facebook he visto anuncios que están muy elaborados y son muy creíbles. Yo llevo muchísimos años en esto y en uno casi pico. O sea, que nadie piense, no, que se vea la legua. No, no, no. Hay gente que se le ocurra mucho, que hace unos desarrollos de web que te hacen dudar. Y siempre, en este caso no lo digo para la dueña de la zapatería, que eso no le afecta a ella, pero sí a los compradores, pues tienen que mirar todas esas cosas que ha dicho la dueña de la zapatería.
¿Qué tenemos que mirar exactamente, Borja, para saber que estamos comprando en una página fiable?
Por ejemplo, yo siempre veo la política, el aviso legal, ¿no?, y la política de privacidad, donde debe poner ahí la dirección exacta, tiene que poner un teléfono de contacto y que no sea solo un contacto por formulario, ¿no?, o por una tarjeta de crédito. Es decir, tiene que haber alguna forma de confirmar que esa tienda realmente es quien dice esas. Y yo, desde luego, no compro nada ni compraría nada por anuncios de Facebook, porque cuando además son chollos, me aplico una máxima.
Que la no de que nadie jurídica. Da duros a pesetas de toda la vida, me imagino, ¿no?
Y bueno, digo, lo que en Internet parece raro, es raro. Y de hecho, pues es raro que haya unos zapatos que la gente sabe que son más caros por un precio pues muy, muy barato, ¿no? Y los chollos pues realmente no existen. También normalmente estas estafas se hacen en ocasiones especiales como Black Friday o rebajas, etcétera. O sea, no es normal que incluso desde el punto de vista de la estafa se haya tomado tantas molestias para luego encima enviar una mercancía que es de peor calidad, pero que le habrá costado algo. Uh-huh. Por lo cual, la verdad que es un caso un poco atípico y yo haría las dos cosas. Ya he hecho lo más importante, que es denunciar a la policía para que hagan las investigaciones, y si no lo ha hecho, pero no sé si lo habrá hecho,
pedir a Facebook, ¿no?,
también por los mecanismos uh-huh. internos en Facebook para decir que hay un anuncio que está violando, ¿no?, las normas internas de Facebook y suplantando a una tienda física real.
Pues acabamos de hablar con Borja Tsuara, que es abogado experto en derecho digital y protección de datos. Borja, muy amable, gracias por acompañarnos esta tarde.
A vosotros.
Ana, vuelvo contigo. Las denuncias por estafa han llegado a diferentes comisarías por todo el territorio nacional. ¿Cuánto pueden sí. llegar a haber estafado a una misma persona?
Buf, es que además ha sido una época de reyes. Ah, ¿por una sola persona? No, nada más te estafan una vez, porque la siguiente vez, que hay gente que me ha dicho que ha intentado volver a pedir para marearles con los mensajeros, ya no les deja pedir. A una sola persona solamente la pueden estafar una sola vez. Y en cuanto a lo que decía el letrado, envían algo, porque si no pueden cobrar el contrarreembolso. Es decir, si a ti no te llega el mensajero con un paquete a casa, tú no pagas.
Claro, que es contrarreembolso, no lo estás pagando.
Efectivamente. De ahí que la gente haya picado tanto, porque la gente cuando es contrarreembolso
se puede fiar más, claro.
Exactamente, si no recibo el paquete no pago, luego no me estafan. A mí me han llegado paquetes de los que ellos han mandado que me han devuelto a la tienda, gente que ha ido con el paquete a la tienda, y yo he visto el paquete y yo no hubiera cogido jamás ese paquete. O sea, han enrollado unas chanclas en un trozo de cartón y lo han pegado con celo.
Madre mía.
O sea, que por eso la gente paga y manda algo, porque si no, no puede cobrar el contrarreembolso.
Bueno, pues para que no caigamos en estafas de este tipo, nos acompaña también esta tarde Javier Castilla, que es el responsable de data de la cadena COPE. Javi, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar. Muy buenas.
A priori parece difícil diferenciar una web falsa cuando te viene el nombre de la tienda y aparecen también fotos de ella, como es el caso de Ana María, porque si tú entras en esa web falsa es que aparece la foto de la tienda de Ana María. ¿Cómo podemos verificar que estamos ante una web auténtica?
No es mi tienda, ¿eh?
No, ¿la foto no es la tuya?
No. Mi foto solamente sale en Google. En su página no.
Vale, vale. Es que pensábamos que, como hemos estado viendo la página de Facebook y también la página web, pensábamos que la foto que aparece en la web era precisamente la de tu tienda.
No.
Bueno, aparece otra tienda, sí, que pero bueno, sí aparece el nombre de la tuya, ¿no?
Uh-huh.
Eso sí.
Pues justo como ha dicho Ana María, los datos del negocio en Google son fundamentales. Cuando yo busco el nombre de una tienda, además en este caso una tienda local, porque doy con esa página web de esa tienda, en Google y cada vez más hay reseñas del negocio. Entonces yo siempre recomiendo cuando vamos a una web de este tipo buscar el nombre del negocio en Google, ver dónde está ubicado, si es en Segovia, en la calle que sea, ver los datos y las reseñas de los usuarios. Uh-huh. Porque normalmente un negocio local que tiene una tienda online suele tener reseñas en Google de su propia tienda en la cual dicen, pedí por la web y fenomenal. Y además no solo una reseña, sino muchas. Entonces, eso ya es una buena manera de contrastar si un negocio tiene una web y si esa web es cierta. Luego también dentro de esa propia página web vamos a buscar el teléfono que aparece en contacto. Si no hay teléfono, hay que desconfiar, porque uh-huh. no suele ser una buena señal. Y si solamente hay un correo electrónico, por lo menos intentar preguntar información del producto, calidades, todo, para ver cómo nos responden y si nos responden. Luego contrastar si ese teléfono coincide con el que el negocio tiene en Google, que en este caso no sé si tenía teléfono, pero desde luego no era el de la propia Ana. Cuando nosotros buscamos el nombre de una web, por ejemplo, calzadosjuan.es, que no existe, pero imagínate que existe. Cuando tú pones eso en Google y acompañado de opiniones o reseñas, uh-huh. hay páginas web tipo Trustpilot, escrito así en español tal cual suena, que los usuarios ponen reseñas de cómo funcionan esas páginas web. Entonces, al hacer esa búsqueda del propio nombre de la tienda, si es un punto es un punto com, poner todo eso junto, nos puede ayudar a corroborar si es fiable, si envían o no envían, porque hay webs que son fraudulentas y ya hay reseñas de usuarios que te alertan y te dicen, cuidado que no te envían lo que has pedido, que no se corresponden con la tienda en concreto. Y luego, dentro de la propia página Pilar, yo recomiendo desconfiar mucho de las propias reseñas de los productos que venden, porque es muy fácil para alguien que monta una web de este tipo el poner reseñas falsas dentro de los propios productos que venden, uh-huh. que la gente parece que te pone, me ha llegado en 2 días y fenomenal, el zapato es tal cual, la imagen tal. En la propia página web, ese tipo de cosas hay que desconfiar porque es muy fácil de amañar.
Vale, desconfiar de las reseñas que aparecen en las propias páginas, si es verdad que además están escritas, que dicen, madre mía, si sí. es que es todo bueno, si Uy. Es que es todo bueno.
Sí, sí.
Mucho mejor fiarnos de las reseñas que aparecen fuera. A través de Google, fuera,
Eso es.
Que si es verdad que son muy útiles en muchos casos. Javi Castilla, como siempre, gracias por tus consejos.
Un placer, Pilar.
Ana, todo esto a ti, ¿qué te ha supuesto? Imagino que a nivel personal es un desgaste bestial, lógicamente, y no sé si hasta
pues...
episodios de ansiedad, ¿no? Toda esta situación. ¿Y económicamente has tenido pérdidas?
Muchas, muchas. Yo dejé de facturar. En octubre yo escuchaba a la gente ya, a finales de octubre, primeros de noviembre, empecé a oír los rumores en el escaparate, pero a partir de mediados de noviembre hasta hace 15 días, la gente decía en el escaparate, yo no entro, esta chica es una estafadora.
Madre mía.
Y la gente pasaba por delante de mi tienda con las bolsas de otras zapaterías. Con lo cual yo dejé de facturar y lo que he conseguido es tener una deuda con proveedores, alquiler. ¿Qué me ha supuesto? Tener que cerrar, liquidar, poder pagar la deuda.
¿Vas y a si cerrar o has cerrado ya?
Estoy liquidando porque tengo que pagar la deuda. Si una vez pagué la deuda puedo volver a abrir, abriré. Y si no puedo volver a abrir, pues se habrá acabado la historia.
Claro, esto es un daño a tu reputación tremenda.
He llorado mucho.
No me extraña. No me extraña.
Sí, ha sido muy, muy triste.
Pues a ver qué te dicen en la policía, lo que comentaba también Borja Atsuara. Deberían darte información de las pesquisas que están llevando a cabo para saber qué pasa con toda esta situación. Es importante recordar que esto es una estafa a nivel nacional y que esa web donde estafan sigue operativa. Mucho ojo con segoviacalzados.com. Es una estafa, pero no tiene nada que ver con nuestra invitada y propietaria de la tienda Calzado Segovia, que es Ana María Méndez. Ana, muchísimas gracias por contarnos tu testimonio.
Muchísimas gracias a vosotros.
Sentimos muchísimo lo que estás pasando. Espero que todo se reconduzca y que puedas abrir de nuevo. Mucho ánimo, Ana.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Adiós, salud.
¿Qué situación? situación, ¿verdad? La de Ana María, vaya situación. Y mucho ojo cuando vayamos a hacer las compras. Tenemos que seguir todas las recomendaciones que nos acaban de dar hace un momento los expertos. Bueno, tenemos noticia importante también esta tarde porque el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha tumbado los aranceles comerciales que el presidente Donald Trump había impuesto a todos los países del mundo. Quizás te acuerdes de la imagen de Trump con la pizarra en la que anotaba el gravamen que imponía a cada país.
Son del 25%, sin excepciones ni exenciones, y es para todas las naciones, no importa de dónde vengan. Aunque si se hace en los Estados Unidos, no habrá tarifas trampa, serán cero. Si está hecho en los Estados Unidos, no tendrá tarifas.
Pues esa es la noticia. El Supremo de Estados Unidos, el Tribunal Supremo, tumba los aranceles de Trump. Y para explicarte las claves de lo que supone esta importante decisión y cómo va a afectar a la economía mundial, voy a saludar a continuación a nuestro corresponsal en Washington, que es David Alandete. Alandete, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
No sé si ha sido esto una sorpresa, la decisión del Tribunal Supremo, recordamos, de signo conservador, de tumbar los aranceles de Donald Trump. ¿Por qué se anulan exactamente los aranceles?
Sí, es una sorpresa mayúscula, Pilar. Tanto es así que el presidente, que no tenía ya nada más en agenda, nos ha convocado a los periodistas en la Casa Blanca y estamos todos corriendo porque va a comparecer en unos minutos para dar esas explicaciones. Realmente se le anula por una cuestión de procedimiento y jurisdicción. Dice el Tribunal Supremo, después de considerar la aplicación de los aranceles, que Trump se remitió a una ley de poderes de emergencia, declaró una emergencia nacional en materia de comercio, y que la aplicación de esa ley y de la política arancelaria solo le corresponde al poder legislativo. ¿Y esto qué demuestra, Pilar? Pues demuestra que la separación de poderes, a pesar de todas las controversias de Donald Trump, es fuerte en Estados Unidos, porque tú tienes al judicial diciéndole al ejecutivo que algo que se ha atribuido le corresponde al legislativo, ¿no? Entonces yo creo que en ese balance se vuelve a demostrar que, a pesar de todo y de esa presidencia expansionista de Trump, sigue habiendo una fuerte separación de poderes, claramente, ¿no?
David, me pregunto, si el Supremo tumba los aranceles de Trump, ¿esto va a obligar al país al reembolso de, fíjate, no sé de cuánto dinero, de millones y millones de dólares que se ha cobrado en aranceles?
Pues lo que dice la sentencia es que sí. Es decir, se abre la puerta a que todas las empresas que hayan tenido que pagar un gravamen extra soliciten el reembolso, porque esa es la base de esta demanda, Pilar. Es una empresa afectada que vio disminuir su comercio por compras de China y ahora se le dice que puede efectivamente pedir que se le devuelva ese dinero. O sea que imagínate también lo que va a suponer para la administración, ¿no? Entonces sí, no es exagerado decir, Pilar, que se trata del desmontaje de una de las partes más ambiciosas de la presidencia de Donald Trump, sin ninguna duda.
Bueno, puede ser un lío importante devolver todos esos aranceles cuando muchas empresas, precisamente cuando les cobraban esos aranceles, habían repercutido, ¿no?, el precio también en los clientes. Aquí todos estamos pagando los aranceles. Alandete, la decisión nos afecta también aquí en Europa. Recordamos que Trump impuso aranceles a la Unión Europea desde un 10 a un 50% según los sectores, ¿no?
Bueno, el arancel medio de la Unión Europea se quedó en el 15% después de muchos tiras y aflojas. Y acuérdate de que Trump proclamara que la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, había aceptado darle a Estados Unidos 600.000 millones, que aquello no quedó en nada, ¿no? Fue un tira y afloja bastante llamativo. Pero sí, sí, tenemos unos aranceles del 15% de media. A España, según el último análisis de la Comisión de Comercio que pude ver esta mañana, el arancel medio que le ha repercutido es del 12,8%. Uh-huh. Entonces, todos los aranceles que se aplican por la emergencia económica, que son el grueso de ellos, se van a eliminar. No se eliminan, ojo, Pilar, los aranceles que tenemos puestos a las aceitunas, uh-huh, a algunos productos agrícolas y a las torres eólicas, porque esos van por una decisión de la Comisión de Comercio. Son los aranceles aquellos recíprocos, ¿no? Pero también, Pilar, acuérdate, la base mundial de aranceles era del 10%. Todo eso también se retira para todos, absolutamente todos los países.
Pues esta es la noticia de la tarde, desde luego. Alandete, ¿vas caminando mientras nos vas contando esta crónica?
No, es que tengo que entrar a la Casa Blanca.
Claro, por eso te digo, te voy a dejar, te voy a dejar que entres en la Casa Blanca porque te notaba como un poco apurado. Y digo, no quiero que te pierdas nada, que te pierdas nada la comparecencia.
No, sí, cuando Trump llama a la prensa,
hay que ir de inmediato.
Se provoca una avalancha aquí.
Pues nada, sí, te dejamos ya para que puedas atender a esa comparecencia de Donald Trump. Desde luego, la noticia es importante. El Supremo de Estados Unidos tumba gran parte de los aranceles, golpe para la política económica del presidente de los Estados Unidos. Alandete, te dejamos ahí en la Casa Blanca. Nos vas contando cosas a lo largo de la tarde.
Gracias, hasta luego. When the days stop hurting and the rain has dried, I know you're the person I want by my side. Just get in my heart, go free and dive in line. Cause love and heartbreak, they walk within line. Yeah, nobody can love me like you. But that means you got the power to hurt me too. When I fall.
Estamos ya en las 6:31 de la tarde. Vaya música, Maquinera nos ha puesto de viernes. No, es Maquinera no.
El cuerpo lo sabe, Pilar.
El cuerpo lo sabe que es viernes, efectivamente. Y Rosa, nuestro técnico, pues está así, de viernes. Y nos pone esta música, para que nos vayamos entonando de cara al fin de semana. Oye, ¿qué siguen perdiendo los oyentes, Rosa?
Bueno, de todo. Tenemos móviles, tenemos anillos, tenemos carritos de bebé. Es que lo perdemos todo. Perdemos libros. ¿Dónde tenemos la cabeza? Perdemos cosas en casa que luego nos encuentran. Esta es Cris.
Buenas tardes. Gente. Pues a mí lo que más pena me ha dado perder fue un libro que tenía del Antiguo Testamento con unos dibujos súper bonitos que lo llevó mi hija a la clase de catecismo, que tenían que llevar cada uno un libro, y ya volvió sin él. Pero de todas maneras, ahora llevo un rato buscando las gafas hasta que me he dado cuenta que las tenía puestas. Buenas tardes, gente.
Esas de las tuyas, Pilar. ¿Cuántas veces nos pasa que estamos buscando algo y a veces que estás hablando por el móvil estás diciendo, espérate, que no encuentro el móvil?
Que no lo encuentro y estás con el móvil en la oreja.
Nos pasa con el móvil, con las gafas, con tantas cosas.
¿Qué cabeza?
Pues eso, que a veces no sabemos dónde tenemos la cabeza.
Buenas tardes, gente. Pues mira, yo compré un monedero para una amiga. Se lo quería regalar por tener un detalle, porque ya lo había tenido conmigo. Le envolví fenomenal, con el lacito y tal. ¿Dónde lo puse? Que en la vida, bueno, en la vida, 2 años ha pasado. Ni vivo ni muerto en casa. He mirado cajones, todo. Pero ¿dónde estará? Solo ya por quedarme tranquila, me encantaría que apareciera. Y no se me olvida de estas cosas que de vez en cuando estoy en casa, digo, pero ¿dónde estará el monedero? ¿Dónde estará? Feliz fin de...
Vamos a ver. Da coraje cuando pierdes algo en casa, además, porque lo pierdes en la calle y dices, mira, ya está. Pero en casa dices, ¿dónde lo habré metido?
Sí, a veces somos tan súper ordenadas que lo metemos en algún sitio diciendo...
O todo lo contrario, Rosa, también, o súper desordenado.
Si es un regalo en este caso, que lo has envuelto, que lo tienes,
sí, eso tal, sí,
dices,
eso
bueno,
sí.
Lo voy a dejar aquí para cuando llegue el cumpleaños. Y luego dices, ¿y dónde lo he metido? Y no sabes dónde lo has guardado, que esto también pasa, ¿no? Bueno, y lo de Jorge, que es taxista, es increíble.
Yo lo más extraño que encontré, pues ha sido un paquete con 12.000 euros. Resulta que, nada, fue un servicio cercano aquí a un pueblo cercano, a Trazona. Dejé al señor y al volver para Avilés, miro para atrás y veo un paquete. Y digo, coño, lo dejo ahí en el señor, lo abro y veo que era un mogollón de billetes. Con la suerte de que digo, bueno, doy vuelta a ver si... De casualidad lo vuelvo a encontrar al señor y bueno, allí lo encontré y ahí estaba y le comenté que, oiga, ¿ha perdido usted algo? Y me dice, sí, 2 millones de pesetas. No me dijo 12.000 euros, me dijo 2 millones de pesetas.
¿Pero
y
quién?
Esa es la anécdota.
Menos mal que Jorge fue honrado y se lo devolvió. ¿Quién lleva 12.000 euros así en un sobre?
Bueno, pues el hombre tendría que pagar algo, vete tú a saber, pero lo de Jorge es para ponerle un monumento.
Totalmente, totalmente.
Porque es que eso no se pierde todos los días, qué barbaridad. De todas formas, yo no sé, ¿perdemos unas cosas?
A mí me gustaría recuperar un portátil que me dejé olvidado en la rueda del coche, en el parking de la T4 de Barajas, cuando nos íbamos de viaje, que se tenía que haber quedado en el maletero, y se quedó apoyado ahí en la rueda, y tenía pues entre 15 y 20 mil fotos que yo había hecho durante unos años, y había fotos espectaculares que nunca hice copia, se quedaron ahí, y nadie me lo devolvió, mira, que hubiera hasta pagado por recuperarlo. saludo para todos.
¿Pero qué pasa? ¿Qué hace un portátil en la rueda del coche? ¿Alguien me lo explica?
Bueno, pues que lo dejas ahí porque yo qué sé, estás haciendo otra cosa y
bueno,
te das media vuelta.
Las maletas del...
Claro, te das media vuelta y te olvidas el portátil.
Es que a veces ya no es lo que te cuesta, sino es el recuerdo, es el esfuerzo, lo sentimental, ¿verdad?
Sí, dices, el aparato que se queden con él, pero que me devuelvan el contenido, ¿no? Todas esas fotos que tenía ahí.
Pero ni pagando, nada, hemos encontrado ese portátil. Bueno, ¿qué es lo que más rabia te da perder y lo más preciado que has perdido en el 607-15-0602?
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
Ese miedo a fallar, yo creo que lo podemos extrapolar a muchas situaciones de la vida cotidiana de la gente, ¿no? Antes de un examen, de una entrevista de trabajo.
El problema fundamental del miedo a fallar es que está haciendo que tu atención la pongas precisamente en evitar el fallo.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Carrefour te trae el mejor precio, como el 20% de descuento en todas las cervezas. Descuento en cupón canjeable. Hasta el 23 de febrero, válido en hipermercados. En Carrefour, lo mejor al mejor precio.
En el mes de San Valentín hay decisiones que se sienten hoy y se agradecen toda la vida. Por eso en Preventiva, si contratas ahora uno de nuestros seguros, te llevas un regalo que brilla para siempre, un diamante. Aprovechalo ahora. Llama al 920 3010, acércate a una de nuestras oficinas o entra en preventiva.com. Preventiva Seguros, 80 años siendo expertos en vivir.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Cómo me gustan las frutas y verduras de Aldi!
Y a mí, Al. Son buenísimas y las más baratas.
Creo que también les gustamos a ellas, Di.
¿Por?
Mira qué rojo se ha puesto ese tomate.
¡Ay!
¿Ahorra con las fresas?
A solo 2,99 el medio kilo. Un 33% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
¡Dámete de lo que quiero!
El verdadero sabor del agua.
Nueva chaqueta con protecciones nivel 2 y el casco deportivo que siempre has soñado. Equípate para tu ruta en moto en la...
Tiri, tiri, tiri.
Pues yo, para ir bien equipado, elegiría el seguro de moto de Línea Directa, con cobertura de equipación técnica. Segurísimo.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
Ese miedo a fallar, yo creo que lo podemos extrapolar a muchas situaciones de la vida cotidiana de la gente, ¿no? Antes de un examen, de una entrevista de trabajo.
El problema fundamental del miedo a fallar es que está haciendo que tu atención la pongas precisamente en evitar el fallo.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE. Escuchas la tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Bueno, la semana va terminando y toca hacer un poquito de autocrítica. El equipo de la tarde no tiene miramientos a la hora de decirme en qué he fallado y esta semana el encargado es Carlos Márquez, el que viene a decirme que tenías que haberlo visto, Pilar. Márquez, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Aquí estoy una semana más para sacar los trapos sucios porque esta semana, pues bueno, has hablado en antena del Año Nuevo Chino, has hablado del reto del paracetamol que algunos jóvenes están haciendo, hemos contado en directo las dos medallas de los Juegos Olímpicos de Invierno y eso está muy bien, pero Pilar, eso es lo obvio. Estamos en pleno EGM, no sé si te acuerdas.
Sí, como
estamos
para
en pleno
olvidarlo.
EGM, y aquí tenemos que contar pues cosas diferentes. Por ejemplo, hoy de lo que se está hablando en todo el mundo es de los Therians. Y aquí no hemos dicho ni una sola palabra, Pilar.
A ver, los Therian, ¿eso qué es lo que es?
Bueno, vamos a explicarlo en un plis-plas.
Los animales de dos en dos, ua, ua. Los animales de dos en dos, ua.
Empezamos con el contexto y ahora vamos con la noticia. Los Therian son personas que sienten una conexión emocional, psicológica o espiritual con un animal, que puede ser pues, un lobo, un gato, un zorro, un ave. Y estas personas sienten que la identidad de estos animales forman parte de su manera de ser y de entender el mundo, y lo que hacen es disfrazarse y comportarse como este animal con el que se ven pues, tan identificados.
¿Y qué quiere decir? ¿Se disfrazan? ¿Que se ponen, yo qué sé,
se ponen caretas,
una
careta? Se ponen caretas, se ponen... He visto que en Amazon venden de estas cosas.
¿Ah, sí?
Digo, a ver, ¿dónde encuentro yo? Si me da por ser un Therian, ¿dónde encuentro? En Amazon venden packs para ser Therian, de gatos, de zorros, de perros.
Pero, ¿y tú te pones el disfraz del animal con el que sientas esa conexión especial y qué haces? ¿Te vas a la calle?
Te comportas como él, te pones
¿y ladras?
A cuatro
¿Si
patas.
Es un perro? No me lo puedo creer.
Sí, ahora vamos a escuchar.
¿Y si es un gato arañas?
Efectivamente, si eres un zorro, pues haces el sonido del zorro y vas a cuatro patas y te pones en el parque. Bueno, hay noticias. En Argentina se ha abierto la primera escuela de Therian.
No.
Sí. Se llama Firulais, que es la manera en que la generación Z llama a los perros. Es una noticia que hemos visto en la 100, Argentina. Los Therian, los humanos con identidad animal, se reúnen en Barcelona mañana. Ojo,
¿ah, sí?
Ojo que el lunes posiblemente en la banda del patio vayamos a tener aquí noticia. Y ojo, porque esta noticia tiene tela. Un taxista baja un Therian de su auto porque no acepta mascotas. Heraldo de México. Y ojo porque hay audio de esta última noticia, es este momento.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¡Ah! Disculpe, el viaje para Daisy. ¡Ah! Se siente bien acá. ¡Ah! Ya en serio, se siente bien, necesita ayuda. ¿Es usted Daisy o qué le pasa en serio?
¿Pero esto es de verdad? O sea... Claro. Se sube vestida de perro, ¿no? Porque está como ladrando. ¿Qué animal está haciendo?
Disfrazada, está haciendo un perro. Se sube disfrazada con la cara pintada como si fuera un perro. Este vídeo existe, está grabado con una cámara de seguridad de México, pero pues desde la COPE no podemos confirmar que esto haya ocurrido de verdad o que sea una pantomima, porque es verdad que durante este vídeo explican como demasiado forzado, ¿no? No, pero es que yo soy un Therian, soy una persona que me identifico, o sea, como lo explica todo muy muy bien, y al final este hombre pues acaba echando a esta persona del coche porque dice
que
no lleva mascotas. Lo que es real, Pilar, es que esto tenías que haberlo visto.
¡Ay! Pues mira, la verdad, si era esto, me alegro de no haberlo visto porque creo que se le está yendo a la gente la olla completamente, ¿eh?
Efectivamente, Pilar. Se te han pasado más cosas, ¿eh?
¿Por ejemplo?
Pues mira, no salimos del mundo animal porque todo el mundo está hablando de esta historia y tú no has dicho nada, Pilar. Y tenías que haberlo visto. Esto es grave. Esto es inaceptable. Es falta de empatía, falta de corazón. Y es que no has dicho ni una sola palabra de la historia del macaco Punch.
Mi mono a medio y yo viajamos con
él. Sí, es verdad, no hemos hablado de este macaco que está todo el día pegado al peluche de un mono, ¿no?
Pobrecito mío, qué pena me da, de verdad. Es una historia tremenda, tremendo dramón. Punch es un mono, para quien no conozca esta historia, es un mono nacido en 2025 en un zoológico de Japón que fue rechazado por su madre, como Marco, a los pocos días. Entonces, el resto de los monos de la manada tampoco le han aceptado y para ayudarle, pues los cuidadores del zoo le dieron varios objetos hasta que Punch pues, se encariñó de un peluche, de un orangután que lleva a todas partes, pues como si fuera su madre. Ha encontrado en él seguridad, consuelo y, bueno, pues convive así con el resto de la manada. La imagen del pequeño aferrado a su muñeco pues se ha hecho viral y ha conmovido a miles de personas.
Estoy viendo la foto que me la has puesto tú aquí.
Claro.
Es que muy tiernita.
Muy tierno. Pero ojo, porque tenemos actualización.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
Bueno, pues tenemos noticia de última hora porque hace solo un ratito el pequeño Punch ha sufrido un nuevo ataque por parte de uno de los machos alfa de la manada. El primate se mostró agresivo cuando el pequeño estaba cerca del resto de monos. Mientras Punch estaba comiendo, este macho alfa lo agarró, lo arrastró dando vueltas en el suelo, lo mordió y al final lo soltó y el pequeño mono se fue corriendo a abrazar a su peluche. Así sonaba ese momento.
Vale. parecen pájaros, pero de verdad que es el pequeño punch que el mono le pega un restrejón y le empieza a morder. A pesar de esta situación tan complicada, pues bueno, Punch se ha relacionado ya con alguno de los macacos de ese zoológico, e incluso Pilar, alguno lo ha despiojado, que eso es un símbolo de confianza en la manada. Vale que tú acabas de dar la última hora, Pilar, pero esto tenías que haberlo visto.
Cierto, cierto, teníamos que haber visto la historia de este macaco. Menos mal que está aquí Carlos Márquez para contárnosla. Bueno, ¿hay algo más que me tengas que echar en cara que haya pasado por alto a lo largo de esta semana?
Pues mira, me alegra que me hagas esa pregunta, porque lo siguiente que tenías que haber visto en realidad lo has contado. No ha sido todo malo esta semana, pero no lo has contado completamente, Pilar. Al principio hemos dicho que hablaste del Año Nuevo Chino, estuviste hablando con Da Weiding, periodista de China
sí,
FM.
Sí, más majo.
Pero te faltó otro testimonio.
A ver, pero si yo he hablado del Año Nuevo Chino.
Claro, pero tenías que haber...
Y vino este periodista chino aquí a este mismo estudio.
Entrevistado a Amanda Cheng. Ella es una creadora de contenido que ha compartido algunos de los pequeños gestos y supersticiones que, según la tradición popular china, puede marcar la suerte de todo el año. Y esto no lo has visto, Pilar. ¿Por qué tendrías que haberla entrevistado? Pues porque el pasado 17 de febrero seguro que mucha gente hizo estas cosas y no atraerán la buena suerte en este año del caballo de fuego.
En primer lugar, no barras ni limpies tu casa, ya que se cree que limpiando estarías barriendo la buena suerte y la prosperidad que llegan con este nuevo año. No discutas ni llores hoy. Y es que dicen que el estado de ánimo del primer día marcará cómo será el resto del año. En tercer lugar, no te laves ni te cortes el pelo. Según la tradición, el pelo simboliza la energía vital y la prosperidad. O intenta no romper nada. En quinto lugar, no pidas ni prestes dinero. Y por último, este día tienes que evitar vestir solo de blanco o de negro.
Claro, Pilar, si hubiéramos hecho bien las cosas, millones de personas que nos escuchan empezarían el Año Nuevo Chino con el pelo y la casa sucios, pero
efectivamente,
atrayendo la buena suerte oriental. Por
oye,
eso.
Pero la recomendación de todo esto es solamente para.
Para ese día, sí.
Vale.
Sí,
no, al día siguiente te puedo. Digo, a ver si va. Todo el Año Nuevo Chino, todo el año chino, no te laves el pelo ni barras la casa.
Si quieres tener suerte, no te laves el axila.
Eso es.
No vale. Como, no es el argumento. Solamente ese día, ese 17 de febrero. Pero por esto y por otras cosas, pues. Pilar, tenías que haber visto esto.
Pues sí, es otra de las cosas que teníamos que haber visto a lo largo de esta semana en este programa. Bueno, hasta ahora asumo los errores que he cometido, pero lo siguiente que me vas a echar en cara, lo siento, esto no te lo voy a dar por válido.
Bueno.
De hecho, me alegro mucho no haber visto la siguiente noticia, Márquez. Cuéntala tú, casi
mejor. Que conste que no la he elegido yo, te lo digo porque en otra ocasión se ha comentado el poco acierto a la hora de abordar ciertas temáticas en esta sección, pero yo soy un mandado y a mí me han pasado unos enlaces y me han dicho, Márquez, haz magia con esta noticia. ¿Por qué digo esto? Porque el titular dice así: Kagap, la aplicación que te salva y te avisa cuando hay baños cerca.
Caca, me estoy haciendo caca.
La canción no hacía falta. Ya, la aplicación creo que ya es bastante descriptiva con ese nombre, Kagap.
Hay que rellenar. Bueno, elementos
sonoros. ¿Cómo funciona la aplicación? Cuéntanos.
Bueno, este invento al que podíamos llamar sin ningún tipo de duda la Kagaplicación tiene esta descripción en su web. ¿Alguna vez necesitaste un baño limpio y no encontraste ninguno disponible? Kagap conecta a personas con baños privados en establecimientos cercanos, cafés, restaurantes, estaciones de servicio y más.
¿Pero esto funciona de verdad? Igual que buscas una gasolinera, un cajero automático, un cuarto de baño, ¿lo puedes localizar
servicios,
a través de esta aplicación?
Servicios de primera necesidad,
servicio,
sí.
Nunca mejor dicho,
nunca mejor dicho. Estoy echando un ojo a esta aplicación, pero como es chilena, no tiene muchos establecimientos registrados en nuestro país. Ya veremos si crece la comunidad. La cosa es que tú abres el mapa y a tu alrededor pues aparecen unos iconos en los que te indica qué baños hay cerca de ti. Hay sitios que son gratuitos, pero hay otros en los que puedes reservar un baño y utilizarlo de manera privada durante un tiempo previo pago. En Chile...
Pero...
Claro, para tener ahí tu momento de intimidad.
Pero bueno, a ver, lo del baño es una cosa que tú no planificas, ¿no? Esto de reservar...
O puedes hacerlo. Con esta aplicación, dices, si tú vas notando ahí la llamada de la selva, puedes decir dónde hay alguno cerca y lo reservas para tener ahí tu momento de intimidad. He encontrado en esta aplicación algunos inodoros que puedes reservar desde 500 pesos chilenos, que son unos 50 céntimos, ¿no? Y bueno, pues además puedes poner opiniones y reseñas de estos lugares. Y para muestra un botón, estas son algunas de las reseñas del centro comercial Vivo Panorámico en Santiago de Chile.
buen baño. Están constantemente limpiándolo y tienen muy buen olor. La vez que yo fui no había jabón. Fuera de eso, es un baño muy cómodo para ir si se encuentran en Providencia. Buen baño, cómodo. Además, el papel higiénico está dentro de los cubículos, lo que lo hace perfecto porque no tenía que calcular cuánto voy a usar para limpiarme. Una maravilla.
Son una maravilla. Reales, son reales.
Reseñas
estas,
reales.
Estas reseñas, sí, sí, sí.
Oye,
¿tú utilizarías esta aplicación?
No me lo he planteado. Creo que no. Creo que no.
Aquí en Madrid, bueno, aunque el anuncio...
A ver, urgencias tenemos todos, ¿eh?
Sí, estamos. Cuando te entra una urgencia estás tú para mirar la aplicación.
Eso es, ¿no? Pero igual no llegas a mirar la aplicación y te metes donde puedas.
Aquí sálvese quien pueda. Bueno, en el anuncio dice que está solo en Chile. He visto que en España ya hay registrados 5 baños en Madrid y 3 en Barcelona. Ahí lo dejamos.
¿Y es la única aplicación que hay de este tipo?
Bueno, ya que estaba a tope con este tema, he buscado más, he visto otra que se llama Poop Map, en la que hay una función muy curiosa, que es la Liga de los Poop, que esto ya, que cada uno lo traduzca como quiera, en la que puedes ir registrando tus alivios y además puedes ir cumpliendo logros al hacerlo en lugares raros como
por favor.
El Mont Blanc. De hecho, hay gente que se está retando a ver quién descome en el lugar más...
¿Pero la gente hace estas cosas?
Es que si es que somos, venimos del mono, si es que ahí totalmente. Lo tienes. Venimos hablando de monos y, pues y acabamos hablando de esto.
Entre monos con peluche, humanos que se creen animales y apps que te buscan baño urgente, casi prefiero quedarme con lo que sí hemos contado a lo largo de esta semana en este programa, pero tomo nota. La semana que viene, a ver si lo hacemos un poquito mejor.
Tenías que haberlo visto, Pilar.
Gracias, Vázquez.
¿Quieres contarnos algo?
Escribe a Pilar García Muñiz.
Busca La Tarde Cope en Instagram, Facebook y TikTok.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 607 150602.
Oye, ¿aún no has planificado las vacaciones de verano? Aprovecha los Vacas Days de Halcón Viajes y sé el más listo de la OFI. Venga, reserva desde ya tu crucero por solo 50 euros, acercamientos gratuitos y más ventajas. Haz como yo, quítate el mono de vacas y disfruta diciendo: no puedo, ya tengo las vacaciones pilladas. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año comienza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta el día 5 de cada mes.
Alquiler Seguro. Más de 30.000 propietarios satisfechos en toda España. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Quería instalarme una alarma en mi piso.
¿Por algún motivo en especial?
Sí, es que he tenido una experiencia cercana con un caso de ocupación y me gustaría estar más segura.
Pues hace usted bien, porque nuestra alarma con cerradura inteligente genera una alerta antes de que entre el intruso, para dar aviso a policía en caso de ocupación.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Oye, ¿no sería grande que el bar de la esquina de toda la vida, que está lleno de turistas y café de especialidad, siguiese siendo el bar de la esquina de toda la vida?
Buah, sería muy grande.
Tan grande como el bote especial de Euromillones. El viernes 20 de febrero, 130 millones más el millón extra.
Justo así de grande.
Euromillones, el premio más grande para hacer algo grande.
Paco, ponnos lo de siempre.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Si tienes más de 60 años, tenemos viajes que encajan contigo. Haz tus vacaciones realidad con Viajes El Corte Inglés. Visita Italia, Mallorca, Benidorm y muchas opciones más con las comodidades que tú te mereces. Reserva tu viaje de jóvenes más 60 desde solo 15 euros y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
¿Te imaginas una compañía de luz 100% de tu barrio? Feni Energía lo es. Instaladores locales de los de toda la vida te asesoran en persona para ayudarte a ahorrar en luz y gas. Con atención cercana y personalizada. Entra en fenienergia.es o llama al 900-215-470.
Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Los expertos están avisando del riesgo de que empresas que tienen 50 o incluso 100 años no tienen el mantenimiento adecuado. O sea, el riesgo de inundaciones es real.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6. Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Pues 77.000 objetos, nada más y nada menos, perdidos al año. Es lo que reciben en la Oficina de Objetos Perdidos de Madrid. Hoy hemos hablado de ello y también estamos hablando con vosotros, con los oyentes de la tarde de COPE, de esa cosa que habéis perdido. ¿Qué es lo más preciado que habéis perdido o lo que más rabia os ha dado perder? ¿Qué sé yo? Bueno, las llaves de casa. Esto nos ha pasado, yo creo que a todos. Sí, el móvil, diría que también. Las gafas también, el paraguas también. Ah, ahora, lo de los lingotes de oro que han encontrado, que han llevado a esa Oficina de Objetos Perdidos de Madrid. Esto ya es demasiado, es increíble. Esto no nos ha pasado.
Lamentablemente. Bueno, a ver qué hacemos con este oyente, Pilar.
Buena tarde. Olvido todo. Yo soy todo en sí un olvido. He perdido ropa, he perdido paraguas, he perdido cámaras de fotos en los taxis, he perdido tarjetas de crédito en los cajeros, no dentro sino fuera. Pero lo que sí pierdo también últimamente es cuando entro al coche, llevo carpetas, llevo cartera y suelo dejar el teléfono móvil encima del capó, y ya he perdido así tres teléfonos móviles, que además es curioso porque voy hablando por teléfono con el coche, de repente escuchas un toc, que es cuando da el coche en el maletero y se pierde la comunicación. Y conclusión, tres teléfonos móviles perdidos. Abrazo y adelante.
Casi nada,
casi nada. Mira, hablando de móviles, este chaval tuvo suerte.
Muy buena. Pues mirad, en un viaje que hice con mi amigo a Dinamarca, puse a cargar el móvil en la terminal del aeropuerto, ya cuando nos estábamos volviendo a España. Había que coger un autobús para llegar al avión, y cuando llego al avión veo que no tengo el móvil, que se me ha olvidado el móvil en la terminal. Total, que mi amigo ya llaman al móvil, tal, no sé qué. Lo coge una señora, empezamos a hablarle en inglés. Hello, please, no sé qué, tal. Se escucha y dice, ay, no entiendo esta gente. Era una señora de la limpieza cubana, y al final pude conseguir recuperar mi móvil. En el mismo avión, mientras todavía no había despegado. Madre mía, es lo que toca con la gente desastre como yo.
Es suerte, conseguir el móvil antes de que despegue el
qué
avión.
Qué suerte, sí.
Qué cabeza. Bueno, cuidado en los viajes, que con la emoción se nos olvidan las cosas.
De gente, pues hace años estuvimos en Terramítica y lo típico, nos montamos en un tío vivo y bueno, pues sí, hacer las típicas fotos chorras. Y nada, venga a dar vueltas allí y puse por la cámara apoyado en el cuello del caballo que iba montado. Pues ahí se quedó la cámara colgada en el caballo y ya sabes, cuando volvía por ello ya no estaba, evidentemente. Y me fastidió porque era una cámara que compramos específicamente para el viaje, que era nueva, y ahí pues con la fiesta y el despiste, pues ahí se quedó una pena.
Y que no tiene que ser barata, la rabia que te da.
No, y la rabia que te da, que te quedas ya ese día hecho polvo, sí. En fin.
Bueno, esta historia es increíble porque cuando te pasa es que no sabes cómo reaccionar.
La historia de mi objeto perdido fue el ordenador del trabajo, y me lo dejé en un autobús de línea de Madrid. Cuando me di cuenta que había dejado el ordenador, pues de las primeras cosas que se me ocurrieron fue montarme en un taxi y decirle al taxi que siguiera ese autobús.
Número
5, que se había bajado por la Castellana y que el último parada era Sol Sevilla. Entonces me monté en un taxi, lo pude seguir, llegué justo al final y me bajé del taxi y pasé por el autobús y estaba mi ordenador.
Increíble.
Toma ya,
increíble.
De película. ¡Siga a ese autobús! Que ahí va mi portátil.
Portátil, qué suerte.
Qué bueno que lo consiguiera. La radio continúa aquí en COPE. Te quedas con Expósitos o Linterna. Buen fin de semana para todos.
Editorial.
Cadena COPE.
La Asamblea Nacional de Venezuela ha votado y aplaudido con un entusiasmo inusitado la ley de amnistía. Una ley de este calado era imposible antes del 3 de enero. Hoy en día solo es posible porque los presos políticos y su liberación son el peaje que Trump le hace pagar a la presidenta encargada de Venezuela para que el búnker del chavismo siga en el poder con todas las garantías. La ley de amnistía, como todas las aprobadas en regímenes dictatoriales, no ha cosechado un solo voto en contra. La unanimidad demuestra la falta de libertad y ausencia.